Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos hablamos de cómo afectarían a España los aranceles que quiere implementar Donald Trump al aluminio, al acero. Profundizaremos en las novedades acerca del caso fiscal general. Pero antes, quiero dedicar unos minutos a un suceso terrible que no se nos va de la cabeza. Te quiero hablar de Lina, 48 años, madre de 4 hijos, asesinada brutalmente por su pareja en Benalmádena, a Málaga. Un asesinato machista siempre es vomitivo, pero en este caso nos hacemos incluso más preguntas. ¿Cómo ha sido ese asesinato? Por lo que rodea el sistema de protección de las mujeres en España, ¿qué? Resulta que el individuo la mató, prendió fuego a la casa en presencia de los 3 hijos que tenía con ella. 5, 7 y 11 años. Fue el mismo quien alertó del incendio a la policía. Cuando los agentes llegaron, se encontraron a él con los hijos fuera de la casa, ella dentro con signos de violencia, golpeada, estrangulada. Esta bestia tenía todo preparado para salir airoso, pero uno de los niños, el mayor, fue clave para descubrir el asesinato. El primo de Lina nos lo contaba aquí en COPE.
El mayor de los menores de edad, Jonathan, con 11 añitos, que presenció toda la escena y fue el que con mucha sangre fría llamó a la policía y alertó de lo que estaba sucediendo y desmontó toda la coartada que tenía este criminal, este asesino.
Ante esta información le detuvieron, descubrieron que el hombre tenía denuncias previas. La mujer asesinada presentó el mes pasado una denuncia contra él, pidió una orden de alejamiento. Relató amenazas, coacciones, vejaciones leves. Dijo que no había sido maltratada físicamente, que le levantó la mano sin llegar a golpearla. Un tipo que incluso había agredido a otros familiares. Llevaban 11 años juntos.
Ella quería cambiar el bombín de su casa para que ese hombre no pudiera acceder. Él alegó que no tenía ningún sitio para dormir, para vivir, y la jueza, imagino que le dio lástima y lo condenó a vivir con mi prima, y los resultados de esa mala decisión judicial pues lo estamos sufriendo todos.
Lina estaba en el sistema Biogen por amenazas. La policía estaba haciendo un seguimiento del caso mediante llamadas periódicas, pero la juez no adoptó medidas al considerar que no se daban las condiciones que regula la ley. No constaba la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima. Un auto que hace solo una semana y no fue recurrido. Claro, esto invita a preguntarse qué falló en el sistema. El gobierno andaluz reconoce que se pudieron cometer errores, pero pide que no recaiga todo el peso de la culpa sobre la justicia, sino en el culpable. Le han preguntado por ello al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
Hay un 88% de solicitudes de orden de protección que se dan. Ese 12% que no se ha dado, pues porque a lo mejor el fiscal no lo ha pedido porque no lo ha visto tan claro.
Hoy, en la tarde, COPE han hablado con Verónica Ponte, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Respondía a la pregunta de por qué no se le concedió una orden de estas características a Lina.
Cuando se trata de una sola vez, cuando no hay lesiones o igual cuando no hay una corroboración periférica como unas lesiones que se puedan objetivar, es decir, que aparezcan en el informe del médico forense, es muy difícil concluir la existencia de esa situación objetiva de riesgo.
A pesar de todo, las víctimas de la violencia machista, conviene subrayarlo, no están solas. Todas y su entorno, familias, vecinos, amigos, pueden pedir ayuda en el teléfono 016 o en el 112. Cualquiera de los números atiende las 24 horas del día, todos los días de la semana y en un montón de idiomas. Ni ellas, ni los hijos, te recuerdo 4 hijos, 3 de ellos menores, se han quedado sin su madre. Un asesinato que los chicos, imagínate los 3 pequeños viéndolo todo, van a arrastrar de por vida. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
con Expósito.
COPE, estar informado.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ahora entramos al politiqueo o a los aranceles, pero a mí esta noticia me pone la piel de gallina y me quiero poner incluso en el papel de lo que tiene que estar sintiendo esa jueza ahora mismo. Estos trabajos es lo que tienen, pero qué historia de terror, Ángela.
Bueno, y la juez y el fiscal que nos recurrió la decisión a una instancia superior, es evidente que hay fallos y que aquí al final siempre hay una lucha un poco desigual, porque en multitud de, bueno, el derecho penal no se puede aplicar de manera preventiva y eso es lo que en multitud de ocasiones aprovechan los agresores. Y es cierto que siendo un país pionero como somos en lucha contra la violencia de género, pues que las cifras, en el año 2005 hubo 57 mujeres asesinadas, en 2005, pero es que en 2023 hubo 58. Es verdad que ha habido vaivenes, algunos años un poco menos, otros años más, pero siguen siendo muchas mujeres y no ha habido un descenso tan gradual, con lo cual al final, por mucho que escuchemos sucesos como estos, terribles por la mujer, porque esos hijos van a quedar todos traumatizados de por vida con lo que han visto y vivido, al final es cierto que el sistema sigue fallando. Y lo vemos, por desgracia, cada muy poco cierto tiempo que vuelva a suceder. Y al final es un cúmulo de circunstancias, porque aunque las denuncias en los últimos años han aumentado, y yo sí que creo que la conciencia ciudadana ha aumentado la lucha contra la violencia de género en nuestro país, a pesar de ello, siguen siendo muchas mujeres asesinadas cada año.
Camacho.
Ay, si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no tiene información del caso, mucho menos lo voy a tener yo. Por tanto, líbreme Dios de prejuzgar la decisión de la jueza, porque efectivamente la casuística es esencial en derecho. Y a lo mejor, pues eso, como dice el presidente del tribunal, pues a lo mejor no ha pedido el fiscal o a lo mejor no se han aportado suficientes indicios de peligrosidad. En fin, no lo sé. O a lo mejor se ha equivocado la jueza, quiero decir. Pues es que es una responsabilidad que tiene el juez de medir lo que tiene que hacer, lo que puede decir en casos como estos. Y bueno, pues ya como tú decías, Ángel, ya llevará la penitencia en el desenlace, ¿no? A mí me parece que, a pesar del incremento un poco pavoroso de los crímenes de violencia machista, que no sé yo hasta qué punto tienen un componente emulativo, precisamente por el bombo que se le da, a mí me parece que España sigue siendo uno de los mejores países del mundo y también de Europa para ser mujer. Y estoy tentado de abrir un debate cuya resolución no conozco, pero lo he visto por ahí en mensajes que llegan por la mensajería y tal, supongo que también está en las redes sociales que yo no frecuento. ¿Es procedente obviar la nacionalidad del agresor?
Yo no lo sé. Si no lo hubiera dicho, ¿eh? Ella era española, porque fíjate, el primo incluso que estaba hablando, ¿no? Pero espérate, a ver si lo busco y te lo digo, ¿vale?
Es africano,
eso
seguro.
Yo te lo digo, sí. Yo, sí. Es de un país africano. Creo que nigeriano.
Sí. Yo no lo sabía si no lo hubiera dicho, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Pero mira, pues ahí está. En fin, cambiamos de tercio. ¿Quieres decir algo más, Ángela?
Yo no, de esto no.
Pues ya está. No hay mucho que tertulianear porque estamos de acuerdo.
Salvo lamentarlo.
Claro. Pues faltaría más.
Estas cosas te dejan el corazón un poco encogido.
Capítulo Fiscal General, Nekane.
García Ortiz, hemos sabido que borró dos veces los mensajes de su móvil el día que la juez anunció la investigación contra él y así consta en un informe de la UCO remitido al magistrado Ángel Hurtado. El fiscal realizó ese borrado de forma intencionada una semana antes de cambiar luego de terminal. Ante el juez dijo que lo hace de forma regular porque no puede permitirse que el contenido de su móvil, con datos ultrasensibles, caiga en manos de terceros. Y, por cierto, García Ortiz ha elevado una queja al CGPJ y ha informado al Gobierno de que se han filtrado su número de teléfono y otros datos personales. Interior dice que van a revisar su seguridad por si hay que incrementar la protección.
Que no faltaba. Ángela, era tu propuesta.
Sí, a mí me parece que esto es un indicio más contra el fiscal general del Estado.
Pero no habíamos quedado en que se confiaba más en él a pesar de los informes de la UCO.
Bueno, yo creo que lo que hemos visto de las resoluciones de la instrucción que está dictando el juez no confía mucho en que haya borrado todos estos tipos de material que puede ser material probatorio porque precisamente sea inocente. O sea, yo creo que al final cada vez que se practica una diligencia y se aportan nuevas conclusiones al Tribunal Supremo son como las piezas de un puzzle que encajan. A mí me parece muy significativo que García Ortiz fuese hace un par de semanas a declarar al Tribunal Supremo y le dijese, por ejemplo, al juez que si él hubiese querido ocultar datos, lo hubiese hecho, dijo, el día que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid envió los indicios contra el Tribunal Supremo o el día que el Tribunal Supremo decidió abrirle causa. Me cachis, es que ese día eliminó, hemos conocido hoy, todos los WhatsApps de su móvil y además hizo esa acción de borrar los WhatsApps en dos ocasiones, con lo cual no se ha podido recuperar nada. Pero es que tampoco tiene sustento, más allá de que en su condición de investigado puede deshacerse de aquello que considere en su estrategia de defensa, pero aquí ya para eliminar tu cuenta de Gmail personal no te vale el comodín de decir que es que había un protocolo que nadie conocía en la fiscalía para el borrado del correo electrónico o del móvil, quiero decir. Al final, a mí lo que me parece que es inconcebible es que en un Estado de Derecho el fiscal general, que tiene que velar por el cumplimiento de la legalidad y por la persecución de los delitos, esté actuando como un vulgar malhechor, destruyendo pruebas y presentándose a declarar en el Tribunal Supremo una actitud desafiante y, me atrevería a decir, de deslegitimación del Poder Judicial.
Camacho.
No sé de qué os extrañáis. La conducta lógica de un sospechoso es negarse a dar facilidades para su propio procesamiento. Y lo normal, lo primero que hace cualquier sospechoso de una revelación de secreto, que se sabe además objetivo de una investigación policial por revelación de secreto, es borrar su teléfono. No sé de qué os extrañáis. Lo extraño, la anomalía grave del caso, es que ese sospechoso es fiscal general del Estado. Es que hemos empezado a naturalizarlo, pero esto es lo que no es natural. Que el artículo primero del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General del Estado dice que el fiscal general está obligado a promover la acción de la justicia. Y lo que hace es obstruir una investigación judicial. Claro, luego dice lo del protocolo y luego, en fin, podríamos entender, siendo muy benévolo, es que había en el teléfono material de otras cosas, de otro tipo de cosas, que son de conocimiento del fiscal por razón de su cargo y no quería que la policía tuviese acceso porque luego se filtra y tal. Ya, pero es que es muy casual, ¿no?
El mismo día.
El mismo día y sobre todo que es él el que está bajo investigación.
Mira,
¿te acuerdas, Ángel, de una frase de Felipe González cuando los gal? No hay pruebas ni las habrá.
Sí, pues menos mal.
Pues esto parece que se ha convertido en costumbre.
Escuchar la reacción hoy desde el gobierno de María Jesús Montero. Os pido que os quedéis con la frase final.
De aquellos polvos tornados, esto es lo que estuvo en el origen de este caso, esto es lo que está en el origen de este caso y lo que el gobierno hace es lamentar que en vez de estar persiguiendo a los delincuentes, se esté persiguiendo, investigando a aquellos que persiguen a los delincuentes, porque es desde luego en un Estado de Derecho una situación que no tiene ni pies ni cabeza.
Estoy de acuerdo en la frase. Es una situación que no tiene ni pie ni cabeza, ¿o no?
El problema es
totalmente
que el encargado de perseguir
perversa
a los delincuentes es el sospechoso de serlo. Claro, es que esta es la gran anomalía del caso, y no solo esta, sino que su renuncia su negativa a renunciar, va a provocar una anomalía ya apocalíptica, que es que si se sienta en el banquillo, el encargado de acusarle sea su subordinado jerárquico.
Claro.
Es decir, es que estamos en el disparate absoluto, en el rizo del rizo del disparate. Claro, entonces, de todas maneras, además, vamos a ver, El fiscal, que es un profesional del derecho reputado, con una amplia carrera a sus espaldas, sabe perfectamente, que no hacen falta pruebas humeantes, como se suele decir, pistolas humeantes, para condenar a alguien, sino que basta con concatenación racional de indicios. Ergo, ¿qué está tratando? ¿A quién está tratando de proteger? Porque a sí mismo con esto no se hace ningún favor.
Fíjate, yo creo que él tiene asumido que como fiscal su carrera ha acabado, independientemente de que el Tribunal Supremo lo pueda condenar o absolver, y que en un futuro la trayectoria de García Ortiz pasará por irse a la política.
Porque lo haga ministro.
Ministro no creo, pero es que sí que creo que este señor, su carrera como fiscal ha acabado aquí. Quiero decir, el bochorno que siente el 90% de los fiscales de este país con lo que está sucediendo, las tensiones internas que se están viviendo en la institución a cuenta de esta situación, es que tú decías, ¿no? Es que va a tener que acusar una subordinada. Bueno, es que la subordinada que está es nada más y nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que está ejerciendo de abogada ad hoc, que ha renunciado a hacer preguntas en los interrogatorios porque, en coordinación con la Abogacía del Estado que defiende a García Ortiz, dice que los registros es nulo y que, por lo tanto, no debe preguntar nada. Es que no está ejerciendo la Fiscalía en esta causa de acusación pública. Pero es que el fiscal general ha ido a declarar y ha arremetido contra una subordinada directa. Es decir, la situación tan perversa que se está generando en la Fiscalía a cuenta de que este señor haya podido o no presuntamente filtrar datos del 9 de Ayuso y haya decidido, porque así se lo ha pedido el gobierno, que se quede en el cargo, yo creo que está haciendo un daño irreparable a la institución. Y creo que García Ortiz, independientemente de que el Supremo lo pueda en un futuro condenar o no por revelación de secretos, tiene muy difícil seguir ejerciendo como fiscal.
Claro, no puede volver a la carrera. Eso ha quedado completamente achicharrado en este caso. Lo que pasa es que, bueno, él ha decidido unir su destino a Sánchez.
Pues por eso está instalado en el relato. ¿Qué le queda?
Claro. Pero ojo, que le pregunte a Ábalos y a otros. Que Sánchez, de repente, cuando las cosas se ponen feas, suelta lastre, ¿eh?
Vamos.
Sí, pero ahora es una pieza muy útil. Y en primer lugar, aunque el gobierno pueda estar haciendo gestiones sobre quién pone de recambio, primero tienes que encontrar a alguien dispuesto a heredar una situación así. Que no es fácil, porque Pedro Sánchez, todos los fiscales generales que ha nombrado no han salido como él quería. Estuvo muy disgustada porque no era permeable María José Segarra. Fue un grave error y ahí empezaron todos los males de la Fiscalía, nombrar a tu ministra de Justicia fiscal general, y no hubo plena sintonía con Delgado, porque hubo sus más y sus menos, y García Ortiz, que fue el que Delgado dejó, y el chico que se llevaba bien con el ministro, con el actual ministro de Justicia, que era de su confianza, y por eso lo dejaron, y entre otras cuestiones lo pusieron a él de fiscal general, porque no tenían mucho más donde elegir. Quiero decir, no tiene fácil el gobierno buscar un recambio en estos momentos. Entonces, al final, esto es como el puzzle. Si quitas una pieza, van cayendo las demás. Y yo creo que en esa huida hacia adelante, por supuesto, se ha instalado el gobierno, pero se ha prestado a instalarse el propio García Ortiz.
Ahora mismo le queda una carta, porque la situación es fea. La situación la tiene mal aparejada. Y, en fin, creo que la probabilidad de que se siente en el banquillo es alta, sin prejuzgar una condena, evidentemente. Creo que la carta en la que confía o a la que ha depositado su esperanza es en el recurso contra el registro, que evidentemente va a ser rechazado por la sala de apelaciones, pero que después irá al Constitucional.
Sí, pero el Constitucional, bueno, el Constitucional veremos lo que hace, pero hombre, lo que sí está claro es lo que ha hecho, lo que ha hecho hasta ahora.
Como anule el registro y anule la indefensión, se cae el sumario entero.
Pero, vamos a ver, el Constitucional puede a futuro anular la condena, y lo puede hacer, pero durante la instrucción, la doctrina consolidada del Constitucional, O sea, algo que tú puedes luego revertir en sentencia no puede ser primero estimado en amparo. Quiero decir, es que a García Ortiz sobre su registro tendrá primero que pronunciarse en la sala de enjuiciamiento. Y por eso sí, la doctrina del Constitucional solo admite la admisión de determinados amparos frente a decisiones de instrucciones judiciales, pero en hechos súper excepcionales, como es, por ejemplo, la prisión preventiva, es lo único, porque ahí no te pueden devolver los días de libertad.
Ahí está la violación de derechos, artículo 19 de la Constitución, no sé.
O sea, el Tribunal Constitucional, no hay un magistrado...
el constructivismo creativo del Tribunal,
eso
claro.
Sí, eso es otra cosa, pero no hay un magistrado en la actualidad que te diga que el Tribunal, cuando está en fase de instrucción, salvo si es por una prisión preventiva, ha estimado un amparo. Es que no lo encontrarás, o sea, es que no lo ha hecho nunca, nunca. Pero bueno, puede cambiar. Nunca habían interpretado la malversación y ahí está la sentencia de los ERES. Quiero decir, pero yo te digo, hasta ahora me parece muy difícil. Yo no sé si Cándido le profesa tanta amistad a este señor como para llegar a hacer eso. Me cuesta creerlo.
Déjame pasar de capítulo. A mí este tema me parece un temazo y un suicidio de impredecibles consecuencias. Los Mossos de Escuadra ejecutarán, de manera compartida al parecer, con las fuerzas de seguridad, el control de fronteras en Cataluña a partir de septiembre.
Por lo menos es lo que ha dicho esta mañana la consejera catalana de Interior, Núria Parlon. Según ella, necesitan ese plazo de tiempo para que la policía autonómica catalana esté preparada. Desde Junts insisten en que no es suficiente, quieren la gestión integral de la política migratoria, lo ha explicado su vicepresidente y portavoz, Josep Ruiz.
Cuando nosotros hablamos de una delegación integral, es integral. Y por lo tanto, pues también sería que los Mossos pudieran tener presencia en puertos y aeropuertos y en las fronteras. Y por lo tanto, pues es otro ejemplo de lo que les decía, de que van tarde y mal. Y que en cualquier caso nos podrían ayudar en este traspaso, en esta delegación integral de las competencias. Algo que no están haciendo hasta ahora.
O sea, primero el contenido, Ignacio. O sea, el hecho de que una comunidad autónoma sea quien controle las fronteras y acabe decidiendo a quién acepta o a quién expulsa, esto ya es de locos. Pero es que el hecho de que esto se esté negociando con Puigdemont, directamente con Puigdemont, es peor que la amnistía.
Es que es el que lo está reclamando, porque hay una bolsa de voto que es un voto, digamos, independentista de derechas, por decirlo así, aunque no lo quieran reconocer que son de derechas, que se está yendo con la alcaldesa de Ripoll, con el partido de Silvia Orriols, que se llama Alianza Catalana, que es un partido que pasa en materia de inmigración, pasa a Vox por la derecha, pero muy por la derecha, y que además, claro, mezcla la xenofobia nacionalista con la xenofobia racial. Entonces ya es
un cóctel.
El cóctel es explosivo, porque claro, todo esto es muy nacionalista. Es decir, en el fondo se trata de controlar a quién le dan la ciudadanía catalana. Esto es lo que ellos piensan,
sí,
de verdad.
Sí, sí. ¿Y a quién se la quitan?
¿A quién se la quita y a quién se la da? Entonces, como a los españoles...
Muy progresista, muy progresista todo.
Como a los españoles todavía está feo, dicen, bueno, pues a los marroquíes y a los subsaharianos, ¿no? Que están ya esto muy lleno. Pero todo esto, lo disparatado, es que Sánchez, el Partido Socialista, el Gobierno de Progreso, está dispuesto a negociar esta historia, que además es inconstitucional. Van a hacer lo de compartir con vigilancia de fronteras con los Mossos para que, hombre, para no incurrir en una inconstitucionalidad, fragrante. Pero la
a ver, ¿por cuánto
dice,
tiempo?
Pero la Constitución dice lo que dice, que la política de frontera es del Estado, que eso no es troceable. Claro, aquí ya estamos en lo de antes, del constitucional y todo. Aquí se puede hacer cualquier cosa. Y el constitucional es capaz de constitucionalizar un melón. Pero esto es muy chocante. Esto es muy chocante.
Yo creo que el control de fronteras y el flujo migratorio es una competencia del Estado y ningún territorio aparte lo tiene cedido, yo me atrevería a decir, en ningún país del mundo moderno, del mundo occidental. Yo estoy convencida que a Junts le van a hacer una cesión gorda en el tema de inmigración. La propuesta que el PSOE había puesto encima de la mesa en esas negociaciones era precisamente esto. Se han elaborado unos informes diciendo que los Mossos pueden compartir con la Policía y la Guardia Civil ese control de fronteras, pero hasta donde yo sé, para Puigdemont, esto después de un año de que se les prometiese la cesión integral, era insuficiente. Sánchez, yo creo que está dispuesto a todo por poder llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos y atar la legislatura. Creo que todo esto tiene mucho que ver. Creo que ahora no se puede decir de forma tan clara que no va a haber presupuestos, porque yo sí que creo que están en una negociación seria. Creo que Puigdemont ha sido muy astuto porque ha situado al presidente al borde del abismo y ha vuelto a demostrar en las últimas semanas que tiene la sartén por el mango. Y creo, insisto, que va a haber una cesión muy importante en tema de inmigración. Y luego podemos debatir, por supuesto, desde la otra, el otro prisma que estaba ahora mismo diciendo Ignacio. Quiero decir, que un gobierno que presume día sí, día también, de ser progresista, ceda el control de fronteras con los planes sobre inmigración que tiene Junts con tintes absolutamente xenófobos, pues yo no veo ni lo de igualitario, ni la progresía, ni la solidaridad, ni ninguno de los valores que supuestamente abandera la izquierda en nuestro país. Pero bueno, como ya eso es un debate muy sofisticado, porque aquí todo vale, pues da igual. O sea, aprobar la amnistía a votos por impunidad era muy progresista. O sea, quiero decir que es que ya después de eso, pues también estará, les parecerá a los votantes del PSOE bien que se ceda la inmigración a Junts.
Cualquier cosa, y además les da igual la inmigración. Y entonces, que aquí la única cuestión es que va a cerrar el paso.
Sí, pero tú fíjate, podemos llegar a la situación increíble, y no estoy diciendo ningún disparate, de que coja la autoridad competente en la Generalitat de Cataluña y coja a X personas y diga, los pongo en la frontera, en el límite de Castellón o de Fraga, en Aragón. Adiós para ti. No, ni siquiera en el Prat camino de Marruecos. No, expulsado. ¿A dónde? A Huesca.
Bueno,
sí, claro.
Perdóname.
Es que podemos llegar a esto, claro. Bueno, yo me acuerdo cuando Jesús Gil llegó a la alcaldía de Marbella y había prometido erradicar la prostitución. Entonces la policía local cogía a las prostitutas, les daba una paliza y las tiraba en un contenedor en el término de Fuengirola, al grito de a putear a Fuengirola, con perdón. Pues esto es algo parecido.
Pero además es un problema, o sea, es una decisión que puede
recoger
conllevar
algodón en Castellón, ya está.
No, bueno. y que puede conllevar otros problemas que son serios. Es decir, cuando alguien llega y entra a España por Cataluña, esa devolución, o sea, si alguien pide asilo, ¿qué lo va a decidir la Generalitat? El flujo migratorio, porque Ángel dice a Huesca, bueno, y si los quieren expulsar al exterior, también lo van a decidir la Generalitat.
Suponiendo que lo reciban, claro. Pero
bueno, decir, pero es que al final
ya se encargará el gobierno de darle curso a esa petición, que luego además, como sabemos, es muy difícil. Lo de expulsar inmigrantes es muy difícil, porque si no, los estados ya lo harían todos, claro. Y más derecho a asilo y tal. Pero es el simbolismo. Si lo que les importa a los nacionalistas siempre es lo simbólico, y lo simbólico es esto es un territorio nuestro cuyo acceso controlamos nosotros y damos aquí el certificado, pase o no pase, porque somos nosotros los que mandamos. Ya está, ese es el asunto simbólico. Luego eso es muy difícil de implementar porque, como comprenderéis, es absurdo. Antes me lo estaba tomando a chufla, pero es que de verdad, es que hay cosas en España que están pasando que solo se pueden interpretar en la clave del esperpento, de la deformación grotesca que decía Valle Inclán. Estamos viendo cosas grotescas y algunas más veremos. Y estoy de acuerdo con Ángela en que los presupuestos pueden salir de aquí a marzo. Yo siempre he pensado que había más posibilidad de que salieran que de que no, pero es verdad que en los últimos tiempos tenía ya francas dudas. Pero el hermano ha sido muy listo, apretado, ha dicho, ¿te quieres pasar así toda la legislatura o traga? Y Sánchez está dispuesto a tragar y a un momento dado a cerrar el trato con una foto en Bruselas.
Sí, pero fíjate, la foto será un gesto que repugnará más o menos, pero es una foto.
También
la amnistía estaba más o menos cantado, pero y era cuestión de tiempo. Pero esto es una cuestión tan de fondo.
Espérate que no llegue el premio gordo.
¿Qué es?
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la condena del procés.
Sí, pero es que eso
bien
iba
trabajada,
a decir,
bien trabajada por los, digamos, sectores de influencia gubernamentales en los últimos años.
No, bueno, y que la foto del presidente del gobierno con un prófugo de la justicia es el menosprecio a la labor judicial. Es
al
cuando
Supremo, nada
es cuando
más,
planteó
no,
es cuando es cuando planteó la amnistía en términos de que había que superar, creo que la palabra que utilizó el presidente de gobierno era la venganza, que frente a la venganza, ¿no?
Sí,
había
sí,
que
sí,
decir, es una humillación de uno de los poderes del Estado.
Déjame dos minutos, que enseguida vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renault.
Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del mejor salmón ahumado noruego y del más exquisito bacalao ahumado. Con el 80% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados La Balinesa. En todos. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde de Burdeos, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martelay. ¿Está por ahí José María Olmo? Se ponga.
Por aquí anda.
¿Qué pasa, Olmo?
¿Qué tal todo?
Bien.
Buenas noches.
Oye, yo, vamos a ver, alguien días atrás, no voy a revelar la fuente, me dijo, os estáis fijando en chiquilladas, se están forrando. Lo dejó así, como el que dejó caer, no os digo quién me lo comentó, pero sabe mucho de esto, ¿eh? Claro, cuando he leído la información de ZP y sus intereses en China, en el confi que firma Olmo, he dicho, joder, mi amigo por lo menos en este caso lo clavó. Olmo cuenta en el que Zapatero montó un lobby para captar dinero con un inversor chino controlado y más que sospechoso por el CNI, Necane.
Sí, utilizó dinero y contactos de este empresario para poner en marcha The Global Analysis and Trends in Emerging Region Center.
Ojo, espera,
algo
todo,
así,
eso,
¿eh?
Todo eso se llama el
sí,
rollo.
Sí, así se llama, así se llama.
¿Podría repetirlo, por favor?
The Global Analysis and Trends in Emerging Region Center.
Joder,
Es un lobby que tiene una oficina en Madrid y que se financia con donaciones opacas de particulares y empresas privadas y que promueve el acercamiento de España a China.
Sí, sobre todo el acercamiento al bolsillo de alguno. Olmo, ¿para qué se crea esto aparte de para ganar dinero?
Bueno, es que en realidad probablemente esa es la principal finalidad. Zapatero monta esto con el presidente de una agencia de conferenciantes muy cercana al Partido Socialista, después de que pues el número de contrataciones del expresidente para impartir conferencias que hayan picado. Y es una fuente alternativa de ingresos que nace con un fin claramente lucrativo. Otra cosa es que él haya aprovechado ese vehículo para captar donaciones que por ahora no conocemos del todo. Yo también estoy convencido de que esto que hemos contado hoy en realidad solamente la punta del iceberg, porque ha sido muy difícil poder establecer o detectar estas relaciones en torno a una asociación que probablemente es la entidad de naturaleza jurídica más opaca que existe en nuestro ordenamiento jurídico.
Oye, ¿quién es Fan Yongdu, el famoso Miguel Duque?
Pues mira, es un personaje muy curioso, que nació en el año 82 y llegó a Barcelona en el año 94. Allí empezó a dar sus primeros pasos en el mundo empresarial. Tiene intereses en el mundo inmobiliario, también en la importación de productos electrónicos y sobre todo como consultor de grandes corporaciones chinas que quieren implantarse en España y Europa. Es alguien muy peculiar porque habla perfectamente español y utiliza casi siempre un nombre castellanizado, Miguel Duch, y que se ha relacionado muchísimo en los últimos años con los grandes círculos empresariales de Madrid. Lo que pasa es que había conseguido pasar bajo el radar de casi todas las informaciones. De hecho, nos ha costado muchísimo dar con su nombre real, su nombre chino, y con sus sociedades. Y además es que estaba a la sombra de Zapatero. No había, o al menos nosotros no hemos encontrado ninguna imagen de él. Solamente, bueno, hemos conseguido su pasaporte, que es lo que publicamos hoy para ilustrar esta información. Es un personaje muy curioso que a pesar de reunir todos los requisitos para poder solicitar la nacionalidad española, la pidió antes de la pandemia y la justicia se la denegó con un informe desfavorable del Centro Nacional de Inteligencia, porque considera que en realidad Fan Yongdu, alias Miguel Duch, trabaja para el servicio de espionaje de Pekín.
Joder. Oye, ¿quién es Daniel Romero Abreu?
Pues Daniel Romero Abreu es otra pata en esta relación. Zapatero se apoya en Miguel Duch, en este presunto espía de Pekín, para montar esta fundación, pero como ha hecho casi siempre Zapatero, utiliza personas de su confianza como pantalla. Y Daniel Romero Abreu pues es una de esas personas como pantalla. Es el presidente de la agencia de conferenciantes Thinkinghead, que bueno, pacta con Zapatero ante la caída de los ingresos de las conferencias que impartía Zapatero, crear una sociedad para, con la excusa de convertirse en una especie de think tank que promueva el desarrollo de los países emergentes, captar donaciones. Ese vehículo, como decía antes Necane, pues tiene una sede, tiene una oficina, está en la calle Velázquez de Madrid, y fue presentado en abril de 2022, y casi toda la actividad de este organismo está dedicada a fomentar las relaciones de España con China. Zapatero en los últimos meses ha tenido relaciones, reuniones, encuentros, visitas con gente muy importante del régimen de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino. Y en esas reuniones siempre se ha presentado como dirigente del Partido Socialista, como dirigente del Gobierno de España y como un aliado estratégico muy importante del régimen chino en Europa. Es verdad que le dedicamos mucha atención a lo que hace Zapatero en Venezuela, pero es mucho más importante, y creo que él ha conseguido, por lo menos hasta ahora, que hablemos mucho menos de ello, lo que está haciendo con China, que no deja de ser pues la potencia que se ha erigido como alternativa pues al orden occidental, al orden de las libertades, de las democracias, de la libertad de opinión, al orden al que por lo menos hasta ahora, de momento, parece que pertenece a España. Zapatero, yo creo que él, en realidad, lo que quiere es otra cosa.
La última. ¿Cuál ha sido la actividad de este Gate Certain y no sé qué más cosas que ha leído Necane?
Bueno, más allá de esas de reuniones de fomentar y de captar el dinero y dedicarlo a algunos encuentros que ha habido con dirigentes chinos, la actividad es bastante escasa. Es verdad que Zapatero, en paralelo a este lobby, pues trabaja para otra agencia de relaciones públicas, y luego pues, también tiene una vinculación conocida con el grupo Ebola. Pero desde luego este chino, este inversor chino controlado por el CNI, del que hemos hablado hoy, es una persona muy importante en la trayectoria actual de Zapatero, y en los próximos días la idea es seguir publicando nuevas cosas que van a demostrar hasta qué punto Zapatero está relacionado con esta persona que está bajo el punto de mira de los servicios de información españoles. Es una relación como mínimo extraña o irregular, porque claramente está influyendo en la política exterior española, claro.
Oye, lo de Venezuela ya lo sabíamos, lo de China nos estamos enterando. ¿Queda algún otro país? A mí me apuntan otro.
Quedan más países. Lo que pasa es que no va a ser tan sencillo dar con esas latitudes, diría yo. Pero sí que es verdad que al final, cuando uno traza un mapa mental de la órbita de países en las que se mueven China y Venezuela, te salen algunos y no nos vamos a equivocar.
¿Estáis hablando de países afroecuatorianos?
No, yo, bueno, bueno, esa es una posibilidad. No, pero yo me iba más a Oriente Medio.
Los afroecuatorianos, ahí hay gente del entorno de Zapatero, con el que él incluso ha visitado pues, Cuba y Bolivia, que sí que tienen ahí una enorme actividad, una actividad muy intensa que compaginan con las responsabilidades actuales en Naciones Unidas. Pero en esto también está ese personaje. No, yo creo que a lo mejor, no sé si Ángel habla de Rusia o...
Irán.
O, bueno, yo creo que también Oriente Medio en general, diría, Arabia Saudí y Qatar, son países en los que China tiene terminales, que utiliza instrumentalmente y en realidad que apadrina, ¿no? Porque Venezuela es un apéndice, ¿no?, de actualmente de China. Y por ahí seguramente vamos a conocer más información, pero ha sido difícil, muy difícil, porque evidentemente estas operaciones se hacen de una forma muy muy discreta y bueno, al final hemos conseguido ponerle una cantidad no muy alta por ahora, pero estoy seguro de que solamente es una pequeña parte.
Pues continuará y te seguiremos leyendo. Gracias, Olmo.
Un abrazo, muchísimas
Adiós.
Gracias, Ángel.
Chao, chao. ¿Qué? Ángela, pues, es maravilloso, bueno, maravilloso.
No, pero a mí lo que me saltan varias preguntas. No sabemos lo que Zapatero gana, ni por su mediación con Venezuela, ni por esta especie de lobby con China, que no tengo ninguna duda que es así como nos lo ha contado Olmo, y que habrá muchas más cosas que todavía no sepamos. Y a mí me gustaría saber, el expresidente que tiene una influencia importantísima fuera y dentro de nuestras fronteras, porque del actual gobierno se ha convertido en el alma sensata en las negociaciones con Junts y en las decisiones importantes. A mí, yo quiero saber, de verdad, el expresidente, ¿cuánto dinero está ganando con esto? ¿Qué frutos están dando con Venezuela? Dios mío, si la intermediación que hizo con Edmundo González tuviese que haber llegado a algún lado, no ha podido ser más infructuosa.
Camacho.
Hay más cosas. Bueno, está por ahí la Fundación ONUART, que es una cosa así de Naciones Unidas y tal. Bueno, no pertenece a Naciones Unidas, pero está bajo el paraguas de las ONGs y tal. Pero es que Zapatero ha escrito artículos en la prensa china, artículos defendiendo el intervencionismo en Hong Kong y la absorción de Taiwán. Y ha hecho de muñidor de los viajes de Sánchez a China. ¿Os acordáis del último a Pekín, donde Xi Jinping se partía el abrazo con él, ¿no? Pero es que ha hecho que Sánchez vaya a Bruselas para pedir la rebaja o la supresión de los aranceles a los coches eléctricos chinos. Pero es que además, hay, ¿me acordáis de hace, pues debió ser un año o dos, que hubo un mini escándalo porque había la empresa Huawei, que a la que Estados Unidos había, bueno, puesto sanciones y tal, pues tenía hilo con una señora que era, no sé si sigue siendo, la pareja del ministro de Exteriores, en fin, bueno, todo esto. Zapatero es un lobista, y actividad que en España no está registrada, pero que por ahí fuera sí, y además da igual, porque se hace. Y a eso se dedica, básicamente. Lo que pasa es que tiene su actividad tiene una influencia sobre las estrategias de Moncloa muy importante, porque Sánchez estas cosas no sabe nada. Y a mí no le importa nada. Esto va a tirones y Zapatero le convence, le dice esto va por aquí, vamos a hacer tal, alianzas de civilizaciones, este tipo de cosas, de porque en el fondo siempre tiene detrás un modelo ideológico que Sánchez no tiene. Entonces, cuando Trump decía que incluyó a España en el grupo de los BRICS, a lo mejor no estaba dando puntadas sin hilo. No era una de esas ocurrencias estrambóticas que tenía, sino que, hombre, la CIA se entera por lo menos de lo que se publica en la prensa. Y es que en la prensa se publican artículos de Zapatero apoyando el intervencionismo en Hong Kong. Cuando os acordáis que el año pasado hubo un jaleo que se anularon unas elecciones y China quiso intervenir en una elección en Hong Kong y tal. Ah, bueno, pues oye, esto es lo que hay. Daniel Romero es un tipo inteligente, muy listo, que ha hecho, bueno, ha tenido éxito con esta agencia, con Thinking Heads. Es un tipo, a ver, si tú quieres traer a Clinton a dar una conferencia en Zaragoza, pues ese es el que hay que contactar, es Daniel Romero Abreu. Si quieres traer a Krugman, Daniel Romero Abreu. Es decir, bueno, tiene una agenda importante, ¿no? Entonces esto le permite, le da mucha, un marco de relaciones. Eso que decía un amigo mío, un antiguo alto cargo socialista que decía que la agenda forma parte del currículum.
Claro.
Sí.
Ángela.
Sí, lo que pasa es que en el caso de Zapatero, al final nos vamos enterando con cuentagotas. Es verdad que el trabajo de lobista siempre tiene ese sigilo y esa discreción. Pero a mí me asombra, tengo que decir que me asombra, por ejemplo, en las gestiones que ha hecho el expresidente con Venezuela, cómo ha conseguido que la izquierda, sin saber muy bien qué está haciendo de forma concreta, en qué se están traduciendo esas gestiones, haya rechazado criticar o vigilar el papel del presidente en las intermediaciones con el régimen de Maduro. Tanto es así que lo normal es escuchar que, bueno, que son gestiones muy delicadas, que podría ser peor si no tuviésemos la intermediación de Zapatero, que él hace muchas cosas pero que no lucen. Yo insisto, siento ser desconfiada, pero el papel que pudo haber jugado con Edmundo González ha sido no solo poco transparente, sino absolutamente desastroso. O sea, el resultado ha sido...
No, lo de González no te quepa la menor duda. Porque
claro, y luego me
quedo... Vamos, lo sacó él de allí, ¿eh? O sea, que...
Y en cambio tampoco tenemos información de por esas gestiones qué está cobrando el presidente del gobierno, el expresidente del gobierno. ¿Qué contrapartida está obteniendo José Luis Rodríguez Zapatero de esas gestiones? Porque ejercer de mediador para apaciguar los ánimos con un régimen dictatorial está muy bien. Pero claro, si lo haces a cambio de obtener un importante lucro, pues lo mismo, entonces hay otro tipo de intereses también en medio.
Sí, tiene toda la pinta. Oye, permitidme un último tema. Propone Camacho, La Infiltrada se llevó el Goya a Mejor Película exequo con el 47. ¿Te quieres fijar en el tema de La Infiltrada, Nekane?
Eso es, cuenta la historia de una mujer que se metió durante años en ETA hasta conseguir desarticular el Comando Donosti.
Peliculón.
Es una historia que ha recordado la etapa más dura de la banda terrorista y que también ha devuelto la historia a las generaciones más jóvenes que no tenían ni idea. El sábado escuchábamos al recoger el premio a María Luisa Gutiérrez, que es la productora de la película.
También lo queremos compartir con la familia Ordóñez y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con COVITE y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias, porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país.
Dos cosas. Una, en otro momento de su intervención, esta señora habló de nuestro Pablo Muñoz, que recordemos que ha sido el documentalista de la peli, o sea, chapó. Correcto. Pero, en fin, debo ser muy puñetero. ¿Habéis visto lo que cuesta arrancar a aplaudir?
Sí, en fin, ahí lo dejo. Ya luego arrancan, pero fíjate, es que arrancarle este aplauso
chapó,
que fuera forzado a toda esta gente en una gala donde se habían hartado de dar proclamas, pues las típicas de la cosa, ¿no? Pero por cierto, proclamas a favor de la bajada de precio de la vivienda y tal, pues, y se cortaba y salía un anuncio de Airbnb que patrocinaba la gala. Bueno, en fin, esto es esta, así es esta gente, pero bueno. Esta cosa previsible, un medio walk y tal, bueno, pues de pronto esto fue un cañonazo. Un cañonazo, y hay que decir que Marisa Gutiérrez ha tenido el coraje suficiente para hacerlo, porque era de justicia. Fíjate que la película, que es una película excelente, una película tensa, brillante, con un estilo de género negro magnífico, a mí me pareció, sin embargo, que adolecía de un planteamiento político respecto a ETA, porque simplemente aparece ETA como la banda de delincuentes, porque podía ser una banda de cualquier otra cosa, de narcos. Sin embargo, este déficit que yo le eché en falta a la película, insisto, una película excelente y además que te agarra la butaca, ha quedado de sobra compensado con esta intervención donde les dijo en su santa cara: la memoria democrática es esto, la memoria del terrorismo también.
Sí, pero
y hay que quitarse el sombrero. Me voy a comprar un sombrero y me lo quito en honor de la señora Gutiérrez.
Sí, pero creo que siendo absolutamente, coincidiendo absolutamente con Camacho y elogiando el discurso valiente que hizo María Luisa Gutiérrez, creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad, porque para que algo tan evidente como lo que ella dijo, que no solamente es memoria democrática lo que pasó hace 50 años, sino también nuestra historia más reciente y más amarga, para que eso nos haya sorprendido tanto que en una gala de los Goyas una productora haya podido decirlo,
claro, es que era el contexto. Esto es otro contexto, era ese el contexto.
Sí, pero no te presume, el pensamiento que dijo María Luisa Gutiérrez no te presume ser ni de derechas ni de izquierdas. No, es de sensatez pura. Quiero decir, pero nos llama la atención que en el cine español, más dirigido por personalidades de izquierda o izquierda radical, alguien se atreva a decir un discurso en el que simplemente se hace un elogio a las víctimas del terrorismo, a las que tanto le debemos y que tanto han sufrido de forma merecida en nuestro país. Con lo cual yo creo que, siendo muy valiente el discurso que hizo, pero también nos tiene que hacer eso, reflexionar un poco como sociedad, de verdad, es ir a la contra, decir algo de perogrullo.
No sé, pero de esta gente tan endogámica que se está todo el día mirando el ombligo y que se cree además que va a derribar a Trump y que hacen estas cosas tan previsibles que hacen todos los años, está muy bien. Yo creo que la sociedad, ese colectivo no representa a la sociedad española en absoluto. Y a veces no se representa ni a sí mismo.
No minusvaloro, ni mucho menos, ni además habló muy bien, porque al inicio del discurso habló de, refiriéndose, no habló como tal de, o sea, no dijo la cultura de la cancelación, pero sí habló del respeto a la libertad de expresión y a pensar el distinto al otro y al poder decir lo que se piensa sin tener miedo en una democracia. Es decir, se habló de una forma muy centrada, muy moderada, muy medida.
Todo el mundo
lo sabía, pero fue muy muy medida. O sea, no le quito ni un ápice de mérito, pero sí que creo que tenemos que tener una reflexión, es decir, que nos llame tan como nos ha llamado la atención que alguien en la de los Goya sea capaz de hacer un discurso moderado como este, hombre, pues yo sí que creo que tiene que hacernos mirar un poco en qué estamos, en el relato puro y duro.
Es verdad, es decir, que cuando menos se ha hecho, ¿no?
Sí, bueno,
cosa que hace un tiempo era impensable.
Claro, lo malo es que no se ha hecho antes. Claro, entonces, por eso nos llama tantísimo la atención el discurso valiente de Gutiérrez.
Es lo que decir, tener que decir una cosa tan obvia como que tanta memoria histórica de hace 80 años y nos acordamos de lo que pasó anteayer. Claro.
En fin, continuará. ¿Será un precedente?
Sería un buen precedente.
Un precedente de cambio de, no sé, cambio de imagen, cambio de contenido, cambio de, no sé.
A mí me parece que fue un discurso valiente en diferentes vías, porque cuando habló, sin decirlo como tal, de la cultura de la cancelación, pero cuando habló también de los tipos de cine, cuando defendió que está necesario el cine de taquilla como el cine, claro, como el cine cultural, porque si no, no podría la industria seguir hacia adelante. Es que me parece que fue un discurso muy sensato en muchos aspectos distintos.
Sí, hombre, le faltó decir que, aunque se sobreentendía que la mayoría de las películas españolas reciben más de lo que reciben del Estado, más de lo que recaudan.
Hombre, ya, pero tampoco la pidamos.
Decía, no, hombre, no, claro, cuando decía, no, es que las películas taquilleras son las que permiten que se puedan hacer luego películas que a lo mejor no tienen tanto éxito. Tal. Esas son.
En fin, chicos, que mañana más. Gracias, Ignacio.
Buenas noches, un placer.
A ver con qué nos sales mañana con el fiscal, Ángela.
Muchas gracias.
¿Nos das una
pista? Ya veremos. Bueno, un poco con un enfoque de que al final es muy significativo que haya eliminado su cuenta de Gmail personal.
Pues te leemos como siempre. Gracias.
Gracias.
Adiós a los dos. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.